con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a las 13:50 en Mediodía Cope y en versión podcast cope.es/Castellón.
Ya hemos hablado y conocido de primera mano todas las opciones que da la cerámica, tanto en su uso interior como exterior de nuestras viviendas. Sus características ignífugas, de fácil limpieza o de fácil desinfección también se han resaltado. Ahora se trabaja por ampliarlas, por ejemplo, como paradigma en la eficiencia energética, un hecho donde se ha empezado por el tejado. Saludos de Alberto Marco en este nuevo Ceracope Castellón. Un nuevo proyecto para impulsar las opciones de la cerámica que llega, como era de esperar, desde el Instituto de Tecnología Cerámica. En este caso con Renovat, donde se estudia la aplicación en la edificación de la cerámica buscando la sostenibilidad y la eficiencia energética. En este caso con soluciones que se centran en cubiertas de tejados de vivienda antigua, donde no se tenía en cuenta o no se conocían estas posibilidades. Nos presenta el proyecto Gonzalo Silva. Él es responsable del área de Hábitat y Construcción en el ITC y encargado de este proyecto Renovat.
Este proyecto tiene un objetivo principalmente que está asociado a acelerar la tasa de rehabilitación de viviendas de baja eficiencia energética. Y en este caso nos centramos en lo que serían cubiertas, tanto inclinadas como horizontales, intentando que puedan ser sistemas constructivos activos que utilicen radiación solar y nocturna y también la energía del aire para reducir esos consumos de climatización.
Un trabajo que se lanza con un objetivo claro, ya hemos escuchado, dar solución y oportunidades a la rehabilitación.
Bueno, como comentaba, el objetivo es la rehabilitación de viviendas de baja eficiencia energética. Este proyecto surge como continuación de un proyecto previo que se hizo con el apoyo de Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de Generalitat Valenciana, que estaba asociado a el mismo concepto, pero en el caso de edificios. En este proyecto nos centramos principalmente en ver qué soluciones constructivas para viviendas unifamiliares o de pequeña altura pudieran generar o fomentar esa reducción del consumo energético.
Para ello ya se ha iniciado el trabajo de campo y teniendo en cuenta la zona donde incumbe, la instalación se ha hecho donde afecta, evidentemente el tejado. En este caso con unos demostradores instalados en la parte alta de las instalaciones del Instituto de Tecnología Cerámica.
Realmente estamos trabajando tanto con productos de arcilla cocida, en este caso tejas cerámicas, también con pavimentos de baldosa cerámica para cubiertos horizontales. O sea, realmente disponemos de varios demostradores, unos son de fachada, otros de cubierta horizontal y otros de cubierta inclinada. En este caso tenemos también dos elementos móviles, lo cual nos permite estudiar además diferentes inclinaciones de las cubiertas y cómo afecta eso en la ganancia térmica en el interior de la vivienda.
Son varias opciones de cerámica, desde la teja tradicional a una pieza propia cerámica azul adaptada a esta ubicación y de la que se esperan próximos pasos, como es su implantación en un entorno real.
Las viviendas antiguas en general tienen acabados y especialmente también niveles de aislamiento no adecuados para el clima actual. En la práctica, realmente, el objetivo del proyecto es intentar acelerar esa tasa de rehabilitación. El problema es que hay soluciones constructivas actuales que ya están en el mercado, por ejemplo, las cubiertas ventiladas de teja, pero los programas de certificación energética de edificios que se utilizan a nivel nacional, en base al Código Técnico de Edificación, pues no contemplan algunas de esas soluciones. De hecho, ya en 2010 el Instituto de Tecnología Cerámica colaboró con el Instituto Valenciano de Edificación para integrar un sistema de fachada ventilada, que en aquel momento pues era algo innovador, en la actualidad ya es algo bastante más convencional, para poder después, de hecho se consiguió que se integrara en las herramientas del Ministerio del Código Técnico de Edificación para poder evaluar tanto técnica como económicamente el resultado de una rehabilitación con esa solución constructiva. Entonces, el objetivo en este proyecto es conseguir que algunas soluciones constructivas ya disponibles, y en este caso, por ejemplo, las de teja cerámica, que de hecho son soluciones pues más eficientes y en algunos casos prácticamente industrializadas, pues ya son sistemas no tan convencionales como los anteriores, puedan ser reconocidos a nivel legal, a nivel reglamentario, para que puedan implementarse de una forma natural y penetrar más en el mercado, generando pues esa reducción de los consumos energéticos y del consumo económico de los edificios y de las viviendas en este caso.
De momento, los demostradores ya han generado resultados que ayudan a entender qué producto se puede adaptar mejor a cada espacio en concreto.
Tenemos, como te decía, varios demostradores en marcha. Disponen de un montón de sensores para medir todo tipo de variables: la temperatura, radiación solar y nocturna, viento, ganancias y pérdidas de calor. O sea, con eso, lo que estamos estudiando cómo contribuye cada solución constructiva a lo que sería la ganancia térmica o las pérdidas térmicas que pueda tener ese pequeño demostrador. Obviamente el objetivo es llevarlo a la escala real. No me refiero en cuanto a lo que sería monitorización. También disponemos de sistemas de monitorización en remoto y podemos, y de hecho ya hemos hecho en alguna ocasión, monitorizar edificios reales y viviendas reales. Pero lo que estamos haciendo básicamente es, con esa información que generamos de un pequeño demostrador, lo que hacemos es desarrollar un modelo matemático para integrar después esa solución constructiva en el programa de simulación energética de edificios Energy Plus, que es uno de los más reconocidos a nivel internacional, y eso es lo que nos permite después simular cómo contribuye ese sistema en diferentes tipos de edificios, diferentes zonas climáticas. Al final se trata de conseguir generar información de cuál es el ahorro real energético y generar información fiable para que el mercado pueda comenzar a acelerar esa tasa de rehabilitación, que de hecho, pues desgraciadamente, pues todavía no estamos al nivel requerido para alcanzar los objetivos de 2030.
Y es que ahí está el quid de la cuestión, porque no es lo mismo esa rehabilitación de una vivienda en la costa castellonense que en la del País Vasco o en la montaña del Alto Mijares con la de Asturias. Los condicionantes, dependiendo de la zona, incluso con más cercanía de los ejemplos que hemos puesto, son cuestiones que están teniendo mucho en cuenta.
Todavía no, porque estamos en esa fase de generar la información para poder después, y las herramientas, sobre todo para poder después hacer esas evaluaciones. Dependiendo de dónde está ubicada esa vivienda, y dependiendo de cómo es la vivienda y de una serie de características de diseño de la propia vivienda, el ahorro energético puede ser diferente. De hecho, por ejemplo, si estamos pensando en una vivienda más al norte de España, pues probablemente el tipo de cubierta, el color de la cubierta, o sea, hay una serie de variables que deben adaptarse específicamente a la zona climática y el tipo de edificio para poder aprovechar al máximo el ahorro energético.
¿Incluso el color influye?
El color influye mucho. Y un poco también el objetivo de este proyecto es buscar soluciones ya no convencionales. Desgraciadamente, la rehabilitación que se está realizando se basa mayoritariamente en lo que permiten los programas de simulación del código técnico, que es, pues, aumentos de aislamiento y de modificación de algunas características. Y esas soluciones no son siempre adecuadas en todos los climas. Por ejemplo, en una zona de clima cálido, como sería, por ejemplo, la zona de aquí de la costa, de Valencia, de Castellón, un alto aislamiento te va a generar problemas en verano, porque la ganancia térmica que se genera no se evacúa al exterior. Entonces, cada edificio y cada zona climática realmente tienen un diseño óptimo para poder generar ese ahorro energético y, de alguna manera, recuperar la inversión que se necesita para esa rehabilitación, que es relativamente elevada. Y un poco lo que estamos buscando es eso, es generar esas herramientas que permitan aportar esa información técnica y económica fiable al mercado para que los propietarios empiecen a tomar decisiones respecto a cuál es la mejor manera de rehabilitar el edificio.
Mucho a trabajar que tendrán desde el proyecto Renovat, que, como nos explica Silva, ya cuenta con un timing más o menos claro, al menos con una fecha de cierre concreta.
El proyecto, como comentabas, está financiado con el apoyo de toda la Agencia Competitiva e Innovación y Ligatemasi, con fondos FEDER europeos. En principio, la duración comenzó en marzo de este año y va a durar hasta el verano del 2026, básicamente porque el estudio requiere de disponer de información tanto en periodos de invierno como de verano, donde vamos a tener todo ese periodo para poder analizar y validar esos modelos que usaremos para la simulación posteriormente, con todas las tipologías de clima de evolución del clima aquí en la zona de Castellón. Y en principio, están participando cuatro empresas por eso decía antes que realmente trabajamos con distintos materiales. Participa la empresa Porcelanosa, que es una empresa que se dedica a pavimentos cerámicos. También Salto y Castellón, que es una empresa que comercializa equipos de climatización, básicamente porque uno de los objetivos del proyecto es ver cómo esas soluciones constructivas pueden contribuir o apoyar a los sistemas de climatización, o sea que no es solamente una parte constructiva. También participa Sluter Systems, que es una empresa relacionada con materiales para instalación y también en este caso con sistemas de calefacción radiante y de refrigeración radiante. Y, por supuesto, participa Tejas Borja Sau, que es una empresa de fabricación y comercialización de tejas cerámicas.
Pues interesante este proyecto Renovat impulsado desde el ITC. Vamos ahora con más actualidad. Y empezamos en el puerto de Castellón, que hace balance de lo que ha supuesto el primer semestre del año, que se cierra con incrementos en todo tipo de tráficos de mercancías, consolidando esa tendencia positiva ante el descenso generalizado que se da en el sistema portuario español. En total, por Castellón han movido, por ejemplo, un 5,9% más de mercancías en ese periodo comparado con el mismo del año anterior. Lo destaca el que es presidente de la autoridad portuaria, Rubén Ibáñez.
El puerto de Castellón cierra el primer semestre con un crecimiento muy superior al resto de puertos del estado. Concretamente, ha cerrado el primer semestre con un crecimiento del 6% frente a una caída del 3,1% del conjunto de puertos españoles. Destaca en especial el movimiento de contenedores con un aumento del tráfico del 32,8%. Pero también se ha realizado ese comportamiento de aumento en todos los segmentos de tráfico, registrando un notable incremento en mercancía general, en el granel sólido, donde el puerto de Castellón se sigue consolidando como el tercer puerto de España.
Otra noticia destacada dentro del sector azulejero ha sido el anuncio de jubilación de una personalidad pues que ha destacado en el sector de manera brillante durante muchos años. Casi 40 concretamente, que ha estado al frente de Natucer, de la empresa que nació en 1988 en Onda. Hablamos de Manuel Rubert, que así se lo comunicó el pasado viernes por cartas los trabajadores de su empresa. Recordemos un Rubert que en 2014 también asumió el reto de presidir Cebisama, donde estuvo al frente durante varios años. Apuntamos novedades en la Alcora, en lo que eran las antiguas instalaciones de Azulejos Plaza, que ahora forma parte de Pamesa Grupo Empresarial. Ahí estuvo su presidente, Fernando Rocha, acompañado por el alcalde de la localidad, Samuel Falomir, para conocer lo que va a ser ese proyecto de remodelación o de reaprovechamiento de ese espacio, de esos terrenos de antigua fábrica Plaza. Concretamente, en una superficie de 19.100 metros cuadrados se va a ubicar, por ejemplo, pues un nuevo supermercado, también se va a plantear una rotonda, diversos viales, instalación de red de agua potable, alumbrado público eficiente y una nueva infraestructura eléctrica de alta tensión. Vamos ahora hasta Sudamérica, porque ya ha estado la gente de Proalso impartiendo formación sobre la norma UNE 13.138.002, gracias a la organización de Intaco Ecuador, dos cursos que han tenido lugar en Guayaquil y en Quito. También novedades que llegan en polígonos industriales, en este caso en Nules, concretamente gracias a la ayuda del IBACE, se van a promover mejoras en instalaciones y servicios en cuatro polígonos industriales de la localidad, concretamente en Senda Millana, Polar, Cardanelles y la mina Sector 2. También novedades gracias al IBACE en Onda con la instalación de nuevos sistemas de autoconsumo solar en el Museo del Azulejo Manolo Safont, así como en la Alcora, también en la Real Fábrica se van a instalar placas solares. Y en clave más empresarial, destacamos que Porcelanosa Grupo recibió la pasada semana el embajador de Uzbekistán en España, Farruk Tursunov, en un encuentro institucional que sirvió para reforzar los lazos comerciales entre la firma española y el país centroasiático. Y cerramos con agenda y con dos galardones, premios que se han convocado y han abierto pues esa convocatoria. Concretamente, uno de ellos es el Premio Cerámica de Arquitectura e Interiorismo que organiza Arcer en su 23ª edición. Ya tiene jurado, estará presidido por Julio Touza Rodríguez Y también estarán la interiorista Carmen Baselga, Antonio Jesús Luna, que es editor de la revista Room Diseño, y Susana Babiloni, que es la presidenta del Colegio Territorial de Arquitectos. Llega con novedades, por ejemplo, que las categorías profesionales de arquitectura e interiorismo incorporan subcategorías diferenciadas en función del tipo de material cerámico empleado en los proyectos. Y también lanza ya su convocatoria la tercera edición de los AP Grupo Architecture Awards, unos premios internacionales que reconocen a esos arquitectos e interioristas que incorporan la cerámica de AP Grupo en sus proyectos. En este caso, la presidencia recae en el estudio barcelonés Peris y Toral Arquitectes, y la acompañan junto a ellos el arquitecto y editor Fernando Márquez Cecilia, cofundador del Croquis, y también Susana Babiloni, que hace doblete. Destacamos que el galardón está dotado con 5.000 euros y el plazo para presentar candidaturas se cierra el 14 de noviembre. Y vamos a cerrar este Ceracope Castellón recordando que hoy presenta resultados Pamesa Grupo Empresarial, unos datos que comentaremos en próximos espacios. Con ello cerramos esta semana Ceracope Castellón.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a las 13:50 en Mediodía Cope y en versión podcast cope.es/Castellón.